Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una de la tarde, esto es Mediodía en COPE más, y levanta su manita someramente Álvaro Coutelén para saludar al equipo técnico. ¿Qué tal, Álvaro?
Esa canción me gusta, ese soy yo.
Claro que sí. Venga, vamos a quitarnos el frío, Álvaro.
Lo malo es el grupo, que es un poco gay, pero bueno, no pasa nada.
Oye,
me gusta la canción.
Vamos a ver.
Estos son los Village People, ¿no?
Los Village People.
Claro. Que uno va de indio, otro de policía y otro
sí,
de obrero,
sí, muy
¿no?
divertido. Esto es de bailoteo, porque dice, venga, vamos a conseguir a ver si que se levante del asiento. No, se ha levantado, pero ha levantado
yo
la manita.
Bailar no bailo. Yo no soy Tony Manero.
¿Bailas? No, gracias. Ya bailan los demás por mí.
Yo era de apoyarme en la barra y pedir. O sea, eso es lo mío. El baile no.
Solo tuyo. Venga, pues ya hemos puesto la sintonía que nos chiva. Que tienes que contarnos cómo va la actualidad madrileña.
Pues va bien, de miércoles, de mitad de semana.
No va mal.
Bueno, hoy tenemos buenas historias, bonitas historias, como la de la perra Pocahontas. A ver si podemos ayudar a recuperarla, que fue robada el pasado lunes en Aranjuez por unos miembros de un clan gitano que robaron a su adiestrador, que le estaba dando los últimos apuntes a la perra para llevársela a esta niña de Málaga de 15 años con movilidad reducida para que la ayudase. Los últimos ejercicios, los últimos adiestramientos, cuando le fueron a robar. Y aparte del dinero, vienen a la perra y dijeron, pues bueno, también me la llevo. Que tiene chip, que claro, pobrecita, acaba de ser operada, tiene 2 años, entonces pues oye, que si alguien sabe algo, por favor, nos avise que hay que recuperar a Pocahontas para que pueda ir con esta niña de Málaga de 15 años. Esperemos que esta historia tenga un final feliz. También historia la del barrendero de Madrid, que ayer por la mañana en la calle Antonio López estaba ahí, dale que te pego con el cepillo, y se encontró con un maletín, y alejando tentaciones, pues decidió llamar a la policía, y cuando lo abrieron, pues oye, que había un décimo con una pedri, participaciones, esto sí, de un quinto premio de la Lotería de Navidad, oye, que son 300 euros por cada euro jugado, es un dinero, y resultó que el dueño del maletín, que estaba la documentación allí, había denunciado que se lo habían robado en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, con lo cual, imagínate el alegrón que se llevó cuando le llamó a la policía. Todavía, por cierto, no ha ido a recoger el maletín, y es que se encuentra de viaje fuera de España. Por lo demás, ¿qué es noticia? Fitur, que se inaugura hoy, bueno, ya lo ha inaugurado la reina, la presidenta Ayuso, también está allí el alcalde José Luis Martínez Almeida, que alcanzamos la 40 edición, y bueno, con muchos datos, se espera superar el récord de visitantes del año pasado, 165 países, con Corea como anfitriona, como invitado, y también más de 900 expositores para la Feria Internacional del Turismo, la más importante del mundo. Hablando de ferias, por cierto, ¿te acuerdas que la semana pasada la presidenta Isabel Díaz Ayuso dijo que va a intentar traerse el mobile de Barcelona?
Sí.
Bueno, pues el responsable del mobile que ha presentado la feria de este año en la ciudad condal ha dicho que no, que se va a quedar muchos años en Barcelona.
Que no.
Eso es lo que pasa por anticipar a veces cosas, que luego te quedas y te retratas en ellas.
Boca.
Pero bueno, eso es lo que hay. Y también es noticia, hablando del alcalde de Madrid, la reunión que ha mantenido a primera hora con el nuevo ministro de Seguridad Social y Migraciones, con José Luis Escrivá, sobre la mesa una posible solución para esa masiva llegada de refugiados, solicitantes de asilo, que ya sabes que cuando lo piden luego tarda el gobierno muchos meses en contestar a esa solicitud, y muchos tienen que dormir en la calle y saturan y colapsan los servicios sociales del ayuntamiento. Han salido satisfechos tanto Almeida como la vicealcaldesa Begoña Villacís. Dice que ya han encontrado una línea directa con el nuevo ministro y que se han planteado un calendario de colaboración y sobre todo buscar más espacios para atender temporalmente a estos solicitantes de asilo. Te recuerdo que muchos están en Cercedilla y muchos van a ir en breve a esos barracones que están preparados en la carretera de Vallecas a Vicálvaro.
Pues muchas gracias.
Nada, a ti. Me voy a bailar un poco.
Baila un poco.
Pero fuera de aquí, ¿eh?
Venga, que no decimos nada. Nosotros nos callamos.
Hasta luego.
Disimulamos. Gracias, Álvaro Coutelén. Momento, la 1:11 de saber la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en la A3 en sentido Valencia, a su paso por Villarejo de Salvanés. Tengan mucha precaución en ese punto. También tráfico intenso en la A4 en la carretera de Andalucía, a su paso por Pinto, pero de entrada a la capital madrileña. Y además seguimos muy pendientes de la nieve que está complicando en la zona de la Sierra. Cadenas en la M611 en Miraflores de la Sierra y precaución en Guadarrama en la Nacional 6 y en el puerto de Navacerrada en la M601.
Vaya, pues precaución por esa nieve. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola. Bueno, pues mira, como el tiempo es caprichoso, ahora vemos que sale el sol en la ciudad, las calzadas están secas y los niveles de tráfico siguen siendo más activos, más importantes, donde comentábamos con anterioridad. En la zona de Doctor Marañón, en la calle de José Abascal, Avenida América y más trasiego, no pasa desapercibida en la feria de Fitur. Pero decirles a todos aquellos que piensen ir por la Castellana Norte hacia la M11, que no les interesa, no hay un gran problema, pero sí hay un tráfico algo más lento, porque está cortada la calzada lateral. La manifestación que salió de la Plaza de San Juan de la Cruz la tenemos en la Plaza de Cuzco ante el Ministerio de Industria, y esa calzada lateral sentido norte se mantiene cortada a partir de la Plaza de Lima. Se acumula un poquito más el tráfico, aunque no hay tanta densidad como para que hablemos de problemas, pero sigue siendo mejor salir directamente por la Avenida América, y mucho mejor aquellos que quieran despreocuparse completamente del coche, que no olviden la línea 8 de metro que les deja allí mismo. La M30 también tiene más actividad por ese lado, la calzada lateral entre Ventas y Avenida de América, aunque no ofrece ninguna dificultad.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 13, hora mágica para saludar a Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Mucho agujero veo yo en esa chaqueta.
No, pero calienta, calienta.
Agujeros que dejan entrar el frío y no guardar el calor.
No, es más abrigada de lo que parece.
Ah,
créeme.
Vale,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Es como eres tan friolera. En fin, cuéntanos, porque a las 6 de la tarde va a haber una presentación del Instituto Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia.
Sí, va a ser en el seminario diocesano y intervendrán el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Bersaldi, y el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Además, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vincenzo Paglia, va a impartir la lección inaugural de la delegación de Madrid de este instituto, del Instituto Juan Pablo II para la Familia, donde se puede estudiar, por una parte, la licenciatura eclesiástica en Teología del Matrimonio y la Familia, y por otra la licenciatura eclesiástica en Ciencias del Matrimonio y de la Familia, con programas que se pueden consultar en la web. Queremos explicar también que tanto el sostenimiento como la organización del Instituto Madrileño Juan Pablo II se ha confiado a la UCAM, que es la Universidad Católica de Murcia.
Muchas gracias, Amparo Latre.
Mañana
que tengas
más.
Buen miércoles.
Gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
1:16, esto es Mediodía en COPE Más. Vamos a hablar de una institución que forma parte de nosotros y que no sé si todo el mundo enseña a sus amigos y sus familiares cuando viene a Madrid. Enseñamos la Cibeles, enseñamos el Palacio Real, enseñamos la Gran Vía con todos los teatros que albergan esos musicales de éxito, pero ¿enseñamos el Ateneo de Madrid? Pues deberíamos, ¿eh? Deberíamos enseñar el Ateneo. El Ateneo que está de aniversario, ¿eh? Bicentenario, cuidadín. Bicentenario, que no estamos hablando de unas décadas, ¿no? Estamos hablando de uno de los primeros Ateneos que surgieron aquí en España. Los Ateneos surgieron en los siglos XIX, siglo XX, más o menos. Y bueno, vamos a recalcar que el nuestro es uno de los más antiguos de España, muy cerquita de la radio, en el número 21 de la calle del Prado, que casi tirando una piedra estamos ahí, está este edificio que ha sido reconocido como bien de interés cultural. Y con nosotros el presidente de este Ateneo de Madrid, Juan Armindo Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Ana.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Lo cumplimos el 24 de octubre.
¿Y qué van a poner? ¿200 velas?
Pues en principio no creo que pongamos 200 velas, pero sí que haremos una inauguración pues intentando que sea a lo grande en el campo cultural.
Yo sé que no lleva 200 años en la institución. Eso no. Me aventuro a decirlo, ¿eh? Ahí, presidiendo esta institución. ¿Unos meses? ¿Algo más que unos meses en este cargo?
Sí, desde el 5 de junio exactamente.
¿Y qué le pasa al Ateneo de Madrid? ¿Sigue teniendo ese espíritu innovador de librepensadores que tenía cuando nació o cómo ha evolucionado?
No, el Ateneo mantiene esa idea fundacional de coloquio, de discusión, que tiene cabida todas las ideas políticas, artísticas y culturales. El Ateneo sigue en esa materia y sigue trabajando, que a veces, y en nuestra historia ha habido momentos muy difíciles, cerró tres veces por temas políticos, por dictaduras, pero en cambio siempre ha revivido, ha renacido y ha seguido luchando por esa idea fundacional.
Y esa idea que todavía sigue, ¿cómo se traduce? ¿A través de qué se traduce? ¿Siguen las tertulias en el Ateneo?
Sí, tenemos tertulias diarias, incluso de fin de semana. Sí, por supuesto, también con exposiciones, actividades culturales, conferencias. Tenemos un campo muy amplio de actividades culturales.
¿Uno puede participar y formar parte del Ateneo?
Sí, puede ser socio o puedes ser invitado a dar una conferencia perfectamente sin serlo. Sí.
¿Y estamos de obras ahora?
Estamos de obras, sí. O sea, el Ministerio de Fomento ha tenido la gentileza de hacer las obras de rehabilitación de nuestro edificio, que es, como has comentado, bien de interés cultural, desde el año 92. Y sobre todo lo que estamos, yo soy arquitecto y entonces estoy siguiendo las obras. Entonces, por eso
hombre,
puedo hablar
de cerca,
un poquito.
Ahí sentado todo el día.
Por eso un poquito más en profundidad. Pero sobre todo lo que yo quiero destacar es que estamos recuperando los espacios decimonónicos que estaban tapados, por ejemplo, el lucernario de las escaleras, que estaban todos cubiertos.
¿Y por qué estaba cubierto eso?
Porque, bueno, pues se hizo una obra en los años 70 en la cual pues se tendió a ahorrar mucho, a utilizar materiales económicos. Y los lucernarios siempre crean problemas de goteras, de humedades, y entonces pues se limitaron a cubrirlos, tanto por abajo como por arriba con tejas. Ahora se está recuperando.
Es una joyita el Ateneo.
Desde luego es una joya arquitectónica y cultural, y sobre todo tiene un patrimonio pictórico de los mejores de Madrid.
¿Qué obras podemos ver allí?
Bueno, tenemos la Galería de Retrato, por ejemplo, que donde tenemos representados a premios Nobel, a presidente de gobierno. Bueno, tenemos a Ramón y Cajal, Emilia Pardo Bazán, tenemos Manuel Azaña, el primer presidente de la Refundación, Márquez de Rivas, en fin, político como Segismundo Moret, que fue presidente también, Cánova del Castillo, no sé si lo he dicho, también fue dos veces presidente del Ateneo, y bueno, pues muchísimos escritores y científicos.
Tendríamos que intentar revivir un poco la idea de foro cultural,
de este tipo de instituciones, porque a veces lo que nos ocurre es que necesitamos unos sitios, unos lugares donde podamos acudir a regenerar nuestras ideas. No es tan fácil encontrar sitios tradicionales, es decir, que tengan un rigor cultural, un rigor científico, un rigor artístico como el Ateneo.
Allí la entrada es totalmente libre para las tertulias. Quien quiera puede ir, coge un programa, que incluso lo puede ver en nuestra página web, y puede acudir a las tertulias y opinar. O sea, eso está totalmente abierto. Incluso entre semana todas las actividades, conferencias, que hay presentaciones de libros, etcétera, son totalmente gratuitas.
¿Qué es la cacharrería?
La cacharrería es un espacio, digamos, singular, que le queremos mucho todos los ateneístas. Es una gran sala que está dividida en dos espacios, uno con una arquitectura neorrenacentista, con unos techos fantásticos. Hemos recuperado los colores añil y el pan de oro que estaban perdidos, estaban tapados, y otra más un concepto de lo que es una decoración barroca con pinturas de la primera ateneísta de honor, de Madame Anselma, que nos regaló incluso sus cuadros y están decorando la sala. Y la cacharrería en sí era el lugar de encuentro de los ateneístas. Allí iban para dialogar, charlar, cambiar impresiones, leer la prensa, y era el lugar de encuentro por excelencia. Y por eso le tenemos mucho cariño, y nosotros ahora en la reapertura queremos volver a recuperar esa idea, que sea el sitio por excelencia de los ateneístas. Porque hay una parte que es para tertulias y la otra parte la queremos reivindicar de esa idea fundacional que era el lugar de encuentro de los ateneístas.
Nos acompaña Juanjo Alonso, que asiente. Yo es que le veo participando de esas tertulias, pero no sé cómo presentar a Juanjo Alonso, Capitán Pedales, porque siempre recurrimos a esos dos años en los que hace algún tiempo recorrió el mundo en bicicleta, pero luego ha hecho muchísimas más cosas. Y también eres escritor, escribes muy bien. Cuentas las cosas muy bien.
Digamos que quizás es que esa vuelta a lo mejor no ha terminado nunca, ¿no? Porque siempre está conmigo, siempre me acompaña por muchos lugares. Y allí empezó esa afición por escribir, un poco por divulgar, por esa necesidad que quizás tienen los viajeros de contar lo que ven, lo que cuentan, ¿no? Y más en los años 90, que no es como ahora que das un botón y apareces casi virtualmente en cualquier parte del mundo. En aquella época era más difícil, éramos más soñadores, se soñaba de otra manera. Y entonces empecé a escribir y mira, pues ahora acabo de entregar un libro, un manual nuevo para la editorial de nivel, estoy preparando otro. Sigue esa afición, sí, y por supuesto la de viajar, claro.
No es que siga la afición, es que cada vez haces cosas nuevas, más difíciles, como subir montañas con la bicicleta.
Sí, bueno, son desafíos quizás que te motiven más o que me regeneren más. A veces, como quizás echo de menos a lo mejor los grandes viajes o eso de irte con o sin billete de vuelta, irte con esa sensación de no volver hasta que no estés realmente satisfecho del viaje, pues es lo que hago. Intento que sean como más chupinazos, más intensos, más venir, decir, bueno, como solo tengo un mes, dos meses, pues lo tengo que llenar, ¿no? Más intensamente. Y quizás sí me planteo, pero bueno, comparado con hazañas o aventuras, yo creo que lo que busco siempre son desafíos personales que realmente me llenen a mí, como montañero y también por mi estilo de viajar, ¿no? Ya sabes, tú me conoces desde hace un montón de años, yo siempre he vivido de una manera que ahora se llama sostenible, impacto cero, todo eso, pero yo eso lo llevo haciendo desde hace 40 años, ¿no? Que viajo en bicicleta y subo montañas y bajo en bicicleta y voy por el mundo de esta manera y sigo. Entonces me adapto estos desafíos, como era el próximo que voy a hacer en Sudamérica, que últimamente estoy yendo mucho a los Andes porque encajan perfectamente en mi concepto de aventura montañera o ciclomontañera. Y vuelvo otra vez, entonces sigo igual, ¿no? Sigo igual. Entonces digo, a ver, ¿dónde hay un hueco y el mundo, bueno, tiene para siete vidas? Entonces,
bueno, ¿dónde hay un hueco? Vaya pregunta, Juan, que ¿dónde hay un hueco en el mundo? Dice Juanjo, pues fíjate.
El mundo es muy grande.
Sí, y además para todos los gustos. Yo busco, pues eso, desafíos deportivos, experiencia un poco de aventura, que haya improvisación, que tenga que desarrollar, pues, mis cualidades de toda la vida, mi experiencia como montañero, como aventurero. Y otras personas, pues gente más cultural, busca en el mapa, aquí hay un nido cultural importante, allí fue el nacimiento de tal periodo. Yo creo que el mundo es tan variado y tan intenso y ahora en estos tiempos quizás se desperdicie un poco eso, toda esa variedad. Yo ahora cuando soy a hablar recordaba los tiempos del Ateneo, que yo de pequeñito, bueno, en los años 70 era afición al teatro, íbamos al Ateneo a actuar entonces. Obra de Güero Vallejo, recuerdo, ¿no? Entonces, aquellos tiempos ahora que parece que se han perdido, digo, pero estamos hablando de estos encuentros de que la gente se reúne en un sitio neobarroco, neoclásico, tal. Parece que es un sueño, ¿no? Y realmente esa realidad me parece fascinante que siga existiendo y que habléis de ella. A mí me ha hecho vibrar un poquito de esa época.
¿Quiénes forman parte de el equipo del Ateneo, de la gente del Ateneo? ¿Cómo es el perfil de usuario del Ateneo?
Bueno, es muy diverso. El perfil realmente, pues hay intelectuales, hay científicos, como yo, por ejemplo, dentro como directo dentro del grupo de los científicos. Hay gente que le gusta la cultura, el teatro, la música. O sea, es muy amplio. Eso es lo bueno que tiene que tener
una
institución cultural.
Tan tradicional o tan clásico como puede ser el que lo alberga, o sea, el edificio en sí, el continente, ¿se puede innovar, se puede recurrir a este entorno para gritar las vanguardias de ahora, los nuevos conceptos artísticos, teatrales?
Sí, sí, por supuesto. Sí, esa era nuestra base fundacional. O sea, allí todo el mundo con sus ideas tiene cabida. Y las puedes expresar, discutir, dialogar, todo el mundo, sí, sí, de todo tipo de ideas.
Pero es que a mí, no sé, lo que me gustaría saber es si llaman a la puerta estas nuevas mentes creativas.
Sí, sí, bueno, a nosotros nos llaman muchas veces diciendo que les gustaría dar una conferencia sobre un tema determinado y nosotros abrimos las puertas, por supuesto. Sí, sí, eso además que nos enorgullece que acudan al Ateneo precisamente a hablarnos de expresiones artísticas o políticas. Bueno, se presentan muchos libros de todas las ideologías, se presentan libros, o sea que y allí acuden todo el mundo interesado de acuerdo con esa ideología o incluso otros que están interesados por conocer todas las ideologías, todas las ideas y todas, incluso ideas estéticas, ¿no? Y por eso tenemos también una galería de exposiciones. O sea, hay un campo muy abierto y sobre todo pues lo que pretendemos, que vaya a todos los madrileños. O sea, y es una de las cosas que estamos trabajando ahora, abrir el Ateneo. Decías que es un edificio, digamos, clásico, como un poco antiguo. Sí, en el estilo, en el arte, en la arquitectura, en la pintura, pero en el concepto cultural es totalmente abierto y moderno.
Y está, ¿no?, está en un sitio, en una zona, vamos.
El barrio de las letras.
Vamos.
Precisamente. Entonces, nosotros uno de los retos que tenemos ahora y que queremos solucionar con el Bicentenario no solo es la proyección de, digamos, del futuro del Ateneo, sino introducir las innovaciones actuales, o sea, todas las nuevas tecnologías, transmitir conferencias en directo a todos los Ateneos del mundo. De hecho, el año que viene, en primavera, con motivo del Bicentenario, vamos a organizar un encuentro de Ateneos donde van a venir de toda Iberoamérica, de Marruecos, Argelia, Filipinas, Angola. Bueno, hay más de 30, yo creo que cerca de 40 que se han inscrito ya, 4 días, y lo que queremos es que después de esa reunión de Ateneos se mantenga un contacto cultural de todos. Ahora mismo lo estamos teniendo, por ejemplo, con el de México. Tenemos un contacto directo donde nos transmitimos todas las conferencias y actividades, exposiciones, mandamos catálogos directo, todo a través vía Internet. Eso es lo que queremos hacer a nivel global. De hecho, queremos hacer también, que ayer aprobamos en Junta de Gobierno, con la Confederación de Ateneos de España, pues digamos un pequeño ensayo de una gran convención, de la gran convención del Bicentenario, la queremos hacer en mayo con los Ateneos españoles de la Confederación de Ateneos.
¿Son muy diferentes los Ateneos entre sí, en España, por ejemplo?
Bueno, sí, son diferentes, pero sobre todo diferente por el número de socios y por la población. Yo estuve hace un mes en el Ateneo de Almagro y bueno, pues es un Ateneo pequeño, con muy poco presupuesto, como es natural, pero con una ilusión grandísima y organizan actividades. Yo fui a dar una conferencia y estuve apoyando el 20 centenario que celebraban. Entonces, bueno, son muy diferentes, pero en cambio a nivel de actividades, otra cosa que yo quiero también articular, digamos, en el Bicentenario, es pues un traspaso, digamos, unas exposiciones itinerantes, conferencias, si no puede ser a través de streaming, pues también itinerante. Yo me he ofrecido con, por ejemplo, el Ateneo de Almagro de ir en julio, que es la semana grande de allí, de la época de, digamos, del Teatro de Almagro, pues ir a dar una conferencia que impartí hace 2 meses, por ejemplo, aquí en Madrid. toda esa conexión cultural es fundamental y es lo que perseguimos nosotros.
¿Y qué plan de actividades hay para celebrar este bicentenario?
Pues mira, tenemos muchas, somos muy ambiciosos, hay que empezar a lo grande. Luego ya la realidad te irá conformando y adaptando. Pero sí, tenemos, aparte de lo que es la reunión de Ateneos, tenemos una exposición del romanticismo. Nosotros tenemos una pinacoteca muy importante del romanticismo del siglo XIX. Tenemos también una biblioteca que es de las mejores de Madrid, donde, bueno, pues...
¿Que se puede utilizar? ¿Está abierta al público?
Sí, está abierta. Puede ir todo el mundo a consultar. De hecho, en la última película de Mientras dure la guerra, sale Unamuno, que fue socio de nuestro Ateneo, sale Unamuno en la película en nuestra sala de la biblioteca. Ahí se han rodado muchas películas. O sea, tenemos muchas actividades y de conferencias y todo tipo. Conciertos de música clásica, pero también una de las cosas que vamos a llevar ahora, un concierto de música actual. Queremos llevar cantautores, queremos llevar música para gente joven, que la gente joven vaya también al Ateneo. O sea, que todo ese mundo cultural queremos ampliarlo para todas las edades.
¿Y qué hay de ese atajo secreto, de ese túnel que lleva al Congreso?
Bueno, eso es una anécdota. Bueno, una leyenda, diría yo, que dicen que Manuel Azaña hizo ese túnel que iba al Congreso. Pues en realidad no sabemos de su existencia, sabemos de su leyenda. Pero lo que sí está claro, que el Ateneo, la historia del Ateneo, siempre ha destacado que cuando había un gobierno en las Cortes de un partido determinado, la oposición se reunía en el Ateneo. Y al contrario. De tal forma que el Ateneo era, digamos, como el Congreso de la oposición. Pero ya sean liberales, conservadores, progresistas, daba lo mismo. Siempre
pues podía
era la oposición.
Retomar esa función.
Y eso es muy bonito porque realmente, como somos vecinos, pues se unía mucho, estaban muy unidos, muy cerca. Nosotros estamos invitando siempre a personalidades políticas, también porque queremos que la política, que es fundamental en nuestras vidas, pues que también vaya al Ateneo. Y ahí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ido varias veces. Estuvo Miquel Iceta hace poco. Hemos hecho una invitación también al PNV. Estamos intentando que vayan y nos cuenten qué piensan. Queremos que nos lo cuenten. Que piensan y que vayan todos los ciudadanos madrileños, eso está abierto. Eso es importante.
Hay que satisfacer la curiosidad, ¿eh? Y hay mucha gente que tiene muchas inquietudes culturales, políticas, literarias, y está bien tener este punto de encuentro. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Tú ves una vuelta al mundo a través de sus Ateneos?
Podría ser. No sé, ¿hay muchos en el mundo? ¿Muchos
pues
Ateneos?
Hay muchísimos, yo diría que dentro de los 50 sí que hemos localizado. Mina.
Pues ya está, lo pongo en la lista.
Lo pones en la lista.
Sí, y en cada uno pues contar la aventura de ese momento, lo que vives, que quizás también sea un punto de encuentro. Yo me doy muchas veces cuenta que a veces en las conferencias, cuando doy en un país, ahora menos porque hago viajes, como decía antes, más concretos, pero por ejemplo cuando la Vuelta al Mundo y otros grandes viajes, una forma de buscarme la vida, de conseguir apoyos y demás, era publicar, llegaba a lo mejor a Manaos, recuerdo, y entonces fui allí a una especie de tener, un teatro, no sé si llamarlo así, y bueno, pues di una conferencia y hablaba de la experiencia que había vivido cruzando el Amazonas y veía a la gente de allí sorprendidísima porque no conocían, me hacían preguntas como si no conocieran realmente la vida que pueden vivir otros compatriotas suyos, ¿no? Y eso me ha ocurrido pues en otros lugares, ¿no? Entonces podría ser, ¿no? Un enganche, ¿no? De hacer, porque ahora parece que todo es 2+2, es una foto, publicas, estás aquí, al día siguiente una foto, publicas, estás aquí, esa es la manera de divulgar y de comunicar que a mí no me motiva demasiado, porque no es intensa, no es real, no te dejas llevar. Yo creo que hay que vivirlo y dejarte un poco pues llevar por los acontecimientos, no ir creando artificialidades solamente por la necesidad de ponerla, la inmediatez. Entonces, bueno, podría ser bonito.
¿Y los alrededores de Madrid qué tal? Ahora que se está inaugurando, que se ha inaugurado Fitur, ¿habitualmente apareces recorriendo puntos de la Sierra de Madrid o no Sierra de Madrid? No sé, te voy a pedir que nos des algún rincón ahora en esta época de frío.
Bueno, la semana pasada seguramente hubiera dicho uno. Esta semana, después de los 3 días que llevamos de nieve, se ha transformado completamente la sierra. Entonces ahora lo primero que hay que decir es que tenga mucho cuidado la gente, porque está ocurriendo, ocurre siempre en Madrid, como estamos tan majaras, todos perdidos y con tanta ansia de salir a la montaña, en cuanto que hay un poco de nieve, todo el mundo llega al fin de semana primero y se hace un caos
hay accidentes, gente que va un poco pues pensando que eso es un centro comercial, cosas así, sin ir bien preparados. Y la montaña en invierno es muy peligrosa, es, bueno, pues eso es lo primero que diría, ¿no? Que como ya se prevé ese
sí, ya ha habido accidentes.
Esa afluencia, claro, hay que ir, pero ahora mismo yo creo que la sierra está en el momento más precioso. Dentro de 2 o 3 días que estas nevadas se asienten, bueno, yo voy a subir mañana a verlo porque no puedo esperar más. Mañana es el primer hueco de
¿y cómo
después
vas
de
a ir?
Nevadas.
¿Bicicleta?
No, hasta Cercedilla vamos en coche. Después, a partir de ahí, llevaremos las bicis por si se puede subir a la Fonfira en bici, porque cuando está la nieve recién caída, que no está helada, pasear con la bici, pero yo creo que no va a ser el día, va a ser demasiado frío y demasiado mal día para la bicicleta. Iremos pues caminando y bueno, pues a ver los bosques, a ver cómo están. Y luego el fin de semana ya sí, ya viene. La semana que viene será la semana excepcional. Pero yo recomiendo sobre todo bosques. Yo a la gente que no es muy montañera, que no tiene una gran experiencia en terrenos nevados, estamos en invierno, que vayan a los bosques. Los bosques ahora de por ejemplo, el Valle de la Fuenfría, el Valle de la Barranca, que hay pinos de esos centenarios, incluso el Valle de la Jarosa, en el pueblo de Guadarrama.
Es verdad, la Jarosa es muy bonito, con nieve.
Ahí hay unos pinos, el pino más viejo de la Sierra de Madrid, está ahí, en la Pinosilla, un viejo centenario. O sea, hay lugares que realmente son preciosos siempre, pero nevados adquieren una calidad ambiental descomunal. Entonces, yo ahí me diría a la gente, les recomiendo humildad, que no quieran ser, pues subir a las cumbres, que son tal, no quieran imitar a los grandes ídolos estos un poco de las redes o de la televisión, que parece que, ni que vayan por los bosques. Esa nevada seguro que ha dejado los bosques de la sierra preciosos, el Valle de Canencia, por ejemplo, los abedulares de Canencia, en el puerto de Canencia, eso tiene que estar ahora maravilloso, maravilloso, es como seguramente un bosque de hadas.
¿De cuánto puede ser una ruta para que mínimamente nos satisfaga, nos relaje en el fin de semana y tampoco nos peguemos un palizón?
A veces puede ser de 10 minutos o yo creo que depende de la persona. O necesitas 1 hora o 2 horas. A veces la naturaleza no sabes dónde te va. Si lo que vas buscando es tu equilibrio emocional, interno, personal, esa evasión, ese contacto con la naturaleza que te aporte sensaciones, a veces lo encuentras en un simple paseo de unos minutos o media hora. O sea, no hay que marcar, yo creo que no hay que marcar su tiempo. Es decir, no porque hagas una ruta más grande o porque te bajes de internet o lo que sea, tal recorrido que es muy bonito y vayas obsesionado con querer hacer ese recorrido, a lo mejor lo consigues hacer, pero has sido tan sofocado y tan con el estrés de terminar la ruta que te has perdido el sentirla de verdad. Entonces yo creo que hay que ir y no poner un tiempo determinado ni una ruta, hay que ir con una orientación, con un plan previo, eso es importante, claro, porque hay que planificar, pero dejarte un poco llevar, porque no vas a competir contra nada, no es una competición, vas simplemente a vivir una experiencia.
Y ya que tenemos la suerte de tener la sierra aquí al lado.
Si me lo he pasado pipa en el abedular de Canencia, sin tener que decir, he hecho 10, 20 kilómetros. Si eres un machaca, hay gente que es muy machaca, que necesita. Yo, por ejemplo, si no tengo actividad, parece que no sé sentir. Yo siento las cosas mejor cuando noto cierto esfuerzo, cuando la naturaleza me obliga a superarme, a respirar, a volver a beber, me tengo que alimentar bien, ¿no? Para mí esos desafíos, pues yo a lo mejor sí que necesito más territorio, ¿no? Más amplitud.
Pues mira, nosotros no, ¿verdad,
pero,
Juan?
No.
Nosotros claro, con un paseíto.
Exactamente. Entonces, si vas a eso, pues vete a lugares tranquilos, no vayas donde va todo el mundo, que puedas bajar del coche, caminar, que tengas las ganas incluso de saludar cuando te cruzas con alguien, porque cuando hay tantísima gente, lo que quieres es que no estén. Pero cuando te cruzas con alguien y te saludas o te paras, que eso yo lo hablo con los amigos, cuando vas por la montaña, te encuentras otro montañero allí, pues a lo mejor en la Mujer Muerta, en las cumbres esas que vamos 4 montañeros, te paras, charlas, comentas dónde vienes, es cuando estás realmente disfrutando, ¿no?, de ese entorno, cuando te apetece comunicar y convivir y compartir ese entorno con la gente, que es muy importante porque nos estamos olvidando de compartir. Parece que estamos aquí juntos revueltos, pero cada vez compartimos menos. Entonces la naturaleza también es un recurso que podemos usar, el volver a ese encuentro y echar de menos esa necesidad de compartir con la gente sin mandar WhatsApp ni mandar nada de esto, ¿no? Simplemente
dejamos el teléfono solamente por si, bueno, tenemos que pedir ayuda porque tengamos algún percance y ya está.
Comunicar con tus sentimientos, no transformados por una cosa virtual, que eso también está muy bien. Yo soy usuario, ya lo ves, de redes y de todo, Pero el tenerte que obligar a transmitir una sensación a veces cuesta, porque mis hijas, por ejemplo, nuevas generaciones de jóvenes transmiten, se acostumbran a transmitir con medios virtuales, y cuando tienen que comunicarse les cuesta el hablar, el expresar. Están alegres, sigue hablando, dicen, sí, muy bien. Bueno, ¿y qué más? Muy bien, pero ya. ¿Por qué? Porque tal, que has visto, que no sé qué. Faltan recursos. Entonces la naturaleza sí que necesitas eso. Yo, por ejemplo, escribir es algo...
¿Qué guía decías que acabas de publicar? ¿Qué libro?
Ahora estoy haciendo un manual de senderismo y un manual de ciclomontañismo. Entonces, ahí voy a contar pues un poco las vivencias que he pasado estos últimos años en los Andes, en las últimas expediciones, con manual, consejo, recomendaciones, porque ahora está también en auge en los viajes en bici, con alforjitas, con, bueno, se llama bikepacking, se llaman así, ya no es cicloturismo, ahora es bikepacking, pero en definitiva es lo mismo. Entonces, bueno, pues hablar un poco de la experiencia personal que yo he tenido en un lugar y aconsejar pues a la gente un poco, o motivar más que aconsejar, ¿no? Canalizar un poco de qué manera pueden tener recursos para lo que se pueden encontrar si van a viajar por Sudamérica o por Marruecos, o incluso van a hacer el Camino de Santiago en bicicleta, ¿no? Que hay
gente. ¿Cuántas veces has hecho el Camino de Santiago?
Pues no sé.
Se me ha olvidado.
Muchas, sí. ¿No? Y sigo. Y ahora, mira, tengo que preparar la nueva guía. Todos los años hago un especial Camino de Santiago desde hace, bueno, para la revista. Y este año ya me han dicho, precisamente esta semana he tenido reunión, que sí. Yo creo que va a ser el Camino Portugués este año el que voy a hacer.
Ay, ¿cuál
otra
es
vez,
ese?
Que bueno, Camino pues Portugués. Vamos a empezar a promocionar, sí, porque... todo el camino francés siempre es el mismo, la Ruta de la Plata, siempre dando vueltas. Entonces ya la gente, bueno, pues resulta muy sencillo ir a Lisboa y hacer el camino portugués. Y bueno, pues yo creo que este año va a ser el portugués el que me toca.
¿Has visto, Juan? Este hombre saca de donde no hay.
A mí me maravilla, a mí me gusta mucho viajar, también he viajado mucho. Sí, sí. Y lo que yo te invito a que inicies tu itinerario, tus viajes de Ateneos en Madrid contándonos tus experiencias.
Sí, no, pues estupendo. Mira, pues no es una cita, además creo lo que decía antes, que es necesario el contar, bueno, soy conferenciante también y además imprescindible el contar y comunicar a la gente. Ahora lo que decimos, voy a hacer un manual de senderismo, que hay 15 manuales. Digo, pero bueno, ¿qué podemos aportar a la gente? Pero siempre hay gente que empieza, siempre piensas que va a haber alguien que necesita un primer consejo, un primer empujón, un primer... aliento para salir, no sabe qué comprarse, qué ponerse, dices, ya parece que está todo dicho. No, pues siempre hay gente que empieza algo otra vez, ¿no? Entonces, para eso, aunque sea repetir lo mismo, siempre hay que estar ahí comunicando y contando y animando. Ya que yo por mí encantadísimo y bueno, seguro que sí. Que... Pues
yo te adelanto que una de las características del Ateneo es el coloquio. Después de una conferencia, sí, hay un coloquio, además muy activo. De hecho, muchos conferenciantes se han sorprendido y me lo han comentado, que no se imaginaban que el coloquio fuese de tal alto nivel de acuerdo con la conferencia. Y eso siempre, pues a nosotros nos enorgullece y a los conferenciantes que van, pues les gusta, sí, por supuesto.
Por supuesto, los que
llevan
mucho
tiempo. Que no se quede
tiempo,
solo en explicar una materia y se quede ahí. No, no, ven que realmente se recibe y se comunica y se opina.
Eso es lo que más nos gusta. Y eso que llevo ya muchos años dando conferencias y cuando terminas, el haber creado esa inquietud. Y cuando acabas y dices, bueno, alguien quiere comentar algo y tal, y no, muchas gracias.
Si no hay preguntas, para
entonces,
mí
sí,
es
exactamente,
malo.
Me quedo como diciendo, y claro, el que ha organizado las cosas dice, oh, qué bien tal, no, todo va en hora, en hora.
Venga, pues en el Ateneo, claro, en el Ateneo en cambio, tiene garantía, por supuesto, de un diciendo, coloquio profundo.
Bueno, pues esperamos ya esa cita, solamente tiene que materializarse un día, una hora, para asistir en el Ateneo a una charla, una tertulia, un coloquio, en el que el protagonista sea Juanjo Alonso, que lleva toda la vida contando lo que hace y lo hace además muy bien. Enhorabuena de nuevo y felicidades, 200 tirones de oreja.
Muchísimas gracias.
Directamente en las orejas de Juan Armindo Hernández, que le ha tocado ser el presidente del Ateneo de Madrid en esta fecha, pues ala, a ramplar con las celebraciones.
Pues a trabajar en
así
ello.
Así es lo que toca. Gracias a los dos, a Juanjo Alonso y a Juan Armindo Hernández.
Muchas gracias.
Y ha sido un placer, Ana, como siempre.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Con la edad han aumentado tus dolores articulares? Regeneralia. ¿Las lesiones te impiden practicar tu deporte favorito? Regeneralia. Nuestro equipo de traumatología, empleando la última tecnología en medicina regenerativa, te ayudarán. Infórmate en regeneralia.es y pide cita al teléfono 915 43 12 63. Regeneralia. Que nada te pare.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Después de una ruta de paseo por la Sierra Madrileña, ¿qué es lo que le apetece a uno? Sentarse en una buena mesa y que te pongan una buena comida y que te atienda una buena profesional, que es lo que suele hacer día a día María Luisa Banzo, propietaria y cocinera en la cocina de María Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Feliz año, muy bien.
Feliz
aquí,
año.
Aquí en los fogones.
Sí. Tú a lo tuyo, ¿no?
Yo a lo mío,
¿Y seguimos con la época de trufa, María Luisa?
Sí. Por eso, para empezar para terminar una buena ruta, no hay nada mejor que sentarse a una mesa, un plato calentito, que son fantásticos, y qué mejor que una sopa de trufa espectacular. Buenísima, calentita y genial.
Oye, María Luisa, estábamos hablando de las tertulias, ¿no? De los coloquios, del intercambio de pareceres, de emociones. Eso también lo favorece una buena comida, ¿eh?
Yo creo que es lo más. O sea, lo que más favorece una buena tertulia, pues una buena charla o, como dices, un cambio de impresiones, lo que más lo favorece y lo que más lo predispone es una buena comida. Nada mejor y ninguna tertulia mejor que la que sale después de bien comer y de bien beber.
Oye, o sea, ¿con estos fríos se modifica tu cesta de la compra?
Pues sí, claro. Ahora, los guisos son lo más importante, pero como te digo, la trufa. También los platos de cuchara. Que los platos de cuchara, que son imprescindibles en nuestro restaurante, en casa, pero en esta época se convierten en primordiales. Unas lentejitas bien hechas, unas pochas con perdiz o con codorniz, que están buenísimas, unos garbancitos. Cualquier plato de cuchara que nos entona, y además la legumbre que nos viene fenomenal, que tiene muchísima fibra y así eliminamos todos los excesos de las navidades, nos viene fenomenal. Y además tenemos unas verduras también muy ricas, tenemos cardo, que el cardo es una verdura muy, muy, muy de invierno, muy de ahora, muy de mi tierra, que yo la hago aquí con almendras y vino, que está fantástica. Si además le ponemos unas yascas de trufa por encima, ya no te cuento nada. Y tenemos ahora la superestrella de las verduras, que son los guisantes del Maresme, que eso es una locura. Eso es una locura.
¡Ay, madre! Pues qué bien, hemos hecho una ruta por la Sierra Madrileña, nos hemos cansado lo necesario y lo justo, y ahora ya estamos dispuestos a meternos entre pecho y espalda uno de estos platos que nos ofreces con esa trufa y algún postre, por favor.
Sí. Pues ya que estamos con trufa, pues haremos con un postre con trufa. Que a mí los postres calientes me gustan. Unas frutas gratinadas con un poquito de trufa y unas natillas por encima y están que te puedes morir.
Bueno, todo lo que tú nos ofreces está que te puedes morir. O sea que, bueno, en fin, vamos a dejarlo.
Así que imagínate.
Vamos a dar vuestro teléfono, María Luisa, que es el 91-781-0180, 91-781-0180, estáis en Jorge Juan, número 42, mejor reservar. Y luego ya degustamos todo lo que nos ofrece María Luisa. Un fuerte beso.
Lo mismo, digo unas lentejitas y unos huevos fritos con trufa y unas frutas gratinadas y a muerte. Ya te entonas para todo el tiempo.
Todo lo que tú nos dices nos parece, estupendo.
Bueno.
Pues un beso.
Que la gente sea muy feliz. Un besote muy fuerte.
Gracias. Atento, 13:51 minutos. Este asunto te puede interesar, ¿eh? Porque si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados, además, son líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados llevan más de 35 años de experiencia. Son tus abogados de confianza. Bachofer Abogados. .com. Consulta sin coste en el 926-46-40. 926-46-40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues se le queda uno cuando se sienta en la butaca de un teatro, en este caso del Teatro Lara, y le advierten desde arriba, es decir, desde el escenario, que a lo mejor hay alguien que se siente un poco mal si se hace alguna determinada broma. No sé si esto es así o no es así, porque de la obra de la que vamos a hablar ahora en cuestión es que se llama La Gran Ofensa. Dani Amor y Cristian Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenas, muy bien.
¿Se le advierte así al público o no?
Bueno,
tan directamente.
Bueno, cuando arranca el espectáculo advertimos que el contenido puede llegar a ofender y que si quieren pueden salir de la sala porque a la mitad no pueden hacerlo porque molestarían a los actores.
Sí, sí, yo creo que, bueno, hablamos de los límites del humor, pero con comedias, de una comedia negra y provocadora, y evidentemente cada uno encuentra sus límites dentro de la obra.
Pero vamos a ver, hay que dejarse llevar un poco, ¿no? Y abrirse.
Eso es lo que pensamos nosotros. Para nosotros no hay límites, para los personajes de nuestra obra tampoco. Así que, bueno, intentamos que llegue el mensaje.
No para todos, o sea, para los que estamos aquí, que es Cristian Valencia y yo, que hacemos de Sergio y Bernal, que son los cómicos que son denunciados por el chiste. Para nosotros no hay límites, pero hay dos personajes en la obra también, que son el de Betsy Túrnez, que es la abogada, que lleva todo el caso, y después el personaje de Artur Busquets, que es el que nos denuncia. Entonces, para él, evidentemente, es el lado opuesto. Para
¿Y qué alude el que denuncia? ¿Qué le pasa?
Bueno, realmente nosotros cuando escribimos el texto, porque también con Serapi y Uriol, que son los directores, Cristian y yo escribimos el texto también, con ellos nos pasaba que dentro del debate nos parecía muy interesante la obra, que es mostrar por primera vez un poco el careo entre el que denuncia y el denunciado. Allí nos era bastante fácil encontrar los argumentos de peso para uno y para otro, porque al final sí que nos ha pasado que el hecho de denunciar chistes o de estar más pendiente de qué tema sensible, con el machismo, con el racismo, ¿no? Los chistes que hacía igual Arévalo sobre mariquitas y gangosos.
Bueno, eso ahora, madre
claro,
mía.
Ahora,
claro.
Ahora, y no está mal, es decir, si un chaval joven se da cuenta que un chiste machista perpetúa un estereotipo, ¿no? O ayuda a que se siga estigmatizando a algunos colectivos, esto hace que, bueno, que denunciar realmente mejoremos como sociedad. Pero claro, a la vez estamos privándonos de libertades, es complicado.
Claro, no, es que es una tierra extrañísima, ¿eh? Es una especie de fango. Cada vez que pasa por aquí algún cómico siempre surge esa pregunta, ¿no? Cuando imitas a no sé quién, ¿qué tal, no? Como, bueno, bien, bien, nunca han puesto ningún problema, pero ahí esa espinita seguro que está en más de uno cuando ven que ponen esa faceta suya, ¿no? Un poquito cómica de, pues, de que sea de un artista, de un escritor, de un político. ¿Y acaba bien la obra o mal?
Bueno, depende del público un poco, porque lo que también hacemos nosotros es que hacemos que el público participe dentro del proceso y que de alguna manera den su opinión respecto a todo lo que han estado viendo y que se posicionen, que es lo que más nos interesa, ¿no?
Sí, o sea, nosotros el público al final de la obra tiene un papel decisivo. Ellos deciden cómo acaba la obra. Tenemos dos finales y entonces depende de lo que el público decida. Hay un final un poco más a favor de que no hay límites en el humor y otro al revés, otro de que sí, de que hay límites y que a ver hacia dónde nos lleva eso.
¿Ha surgido alguna vez algún coloquio después de la función?
Al acabar, sobre todo al acabar, no tanto con nosotros. Lo que sí que pasa es que afuera del teatro se generan mogollones de gente hablando sobre los límites, qué está bien, qué no está bien. de qué se puede hacer broma y de qué no, ¿no? Es lo que nos interesaba también a nosotros, que la gente se preguntara a sí misma dónde está su límite. Y que durante la obra se fueran posicionando tanto por el lado de Mateu, que es el denunciante, como de nosotros, que somos los denunciados, y creemos que lo vamos consiguiendo.
Sí, nosotros intentábamos que, al margen de eso, que es una comedia y que venimos a pasarlo bien, venimos a reírnos y a hacer humor sobre los límites del humor, pero creemos que intentamos dar un poco de opiniones, ¿no? Más de información a la gente para que se posicione y que tenga una opinión más formada al final de la obra. Yo creo que eso lo conseguimos.
Y luego también es que es diferente el momento en el que uno escucha o participa de un chiste, ¿no? Según te pille el cuerpo, a lo mejor te mosquea que se estén burlando de tu tartamudez o no te mosquea.
Es que es muy personal los límites del humor. Quiero decir, cada uno marca el suyo. Puede que a alguien un chiste sobre algún colectivo le haga mucha gracia porque no le toca directamente, pero en el momento en el que te toca a ti, quizá ya no hace tanta gracia, ¿no? Y al fin y al cabo es humor igual, ¿no?
¿Hacer esta obra os ha frenado a la hora de contar chistes ahora? ¿Os salen con verborrea así fluidamente o no? ¿Os da lo mismo? ¿Seguís igual?
A nosotros nos da igual.
A nosotros nos da igual. Creo que incluso vamos a peor. No, porque es verdad que realmente escribiendo esta obra, cada uno de nosotros que escribíamos nos dábamos cuenta que teníamos nuestros propios límites. Y hay cosas que nos hemos realmente igual autocensurado nosotros. Pero cuando nos dábamos cuenta que nos estábamos autocensurando, decíamos, no puede ser. Estamos haciendo una comedia sobre los límites del humor, no podemos censurarnos. Y hemos intentado realmente, bueno, pues eso, pues no dejar a ningún colectivo fuera de los chistes.
Ningún títere con cabeza.
Sí, exacto.
Como se suele decir. Sí. Sin embargo, claro, cuando aparecen las redes sociales, ostras, ahí ya sí que uno se frena, ¿no? Y dice, madre mía, con la que se está liando a veces, por comentarios. Sí, casi me voy a callar, ¿no?
Sí, exacto.
Nosotros en la obra, claro, es una ficción y hablamos de un caso concreto inventado por nosotros, pero queremos que quede claro que es una cosa que está pasando hoy en día. Entonces, en la obra hablamos de casos reales como Dani Mateo con la bandera o de Robert Bodegas con los gitanos. Y ponemos los referentes y lo que pasó, cómo este caso se hizo más exagerado o aumentó o se complicó por su difusión en las redes sociales. Porque esto es que hace que realmente un chiste que igual contó Robert Bodegas en un teatro, en un momento que la gente allí, nadie se ofendió de ese teatro, cuando lo cuelga alguien en Twitter y empieza la gente a descontextualizar ese chiste, ahí es cuando se complica todo.
Por eso hay que tener cuidado. Es verdad que muchas veces nos autocensuramos. Pues nada, dejamos de la mano de quien se siente en esa butaca que elija un final, que elija el otro. Y dos de los responsables de que elijamos una de las dos opciones son Dani Amor y Cristian Valencia. Muchas gracias por estar aquí. Lo bueno es ir, sentarse y comprobar.
Exacto. Sí, me matan después los directores, que nunca lo digo. El miércoles y jueves en el Teatro Lara a las 10:30.
Miércoles y jueves, Teatro Lara, 10:30. Muy buena hora.
Sí, la hora golfa, la hora para reírse.
La hora
exacto.
Para echarse unas risas sin tener ahí mala conciencia.
Exacto.
Claro
exacto.
Que sí. Gracias a los dos.
A vosotros.
Muchas gracias.
Y con buen humor vamos a ver qué nos dice la actualidad ahora mismo.
Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme, tú querías ser mi centro de atención, yo caía en tu forma de mirarme, hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no digo.